Ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria y República Centroafricana. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Es profesor universitario de Relaciones Internacionales, Conflictos Armados, Economía de Defensa y Cooperación. Es presidente del Centro de Estudios por la Paz, Jordi Calvo. Muchos conflictos armados y también muchos conflictos olvidados. ¿Cómo estás, Jordi? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien. Hablábamos de conflictos armados, pero muchos de estos nos olvidamos cuando dejan de ser primera plana, cuando dejan de estar, ¿no?, en primera línea.
Exacto, exacto. Esto es algo habitual. Si ahora preguntáramos a cualquiera cuántas guerras hay en el mundo, seguramente nos dirían Siria, nos dirían quizá Irak, nos dirían Libia y poco más. La lista se acabaría enseguida. Y en realidad cada año hay entre 30 y 40 conflictos armados considerados como tal por los principales centros de investigación en la materia. Es decir, tenemos muchas guerras olvidadas y bueno, muchas guerras de las que tenemos que que saber que probablemente hay muchas de las víctimas de estos lugares que son estas personas que finalmente intentan llegar aquí a Europa.
Cada país tiene una problemática diferente, pero probablemente, Jordi, tiene que haber un denominador común. ¿Cuál sería, ¿no?, entre Liberia, por ejemplo, y Costa de Marfil, ¿no?, o entre Nigeria y República Democrática del Congo?
Cuando estudiamos los conflictos armados, solemos explicarlos desde el punto de vista del poder. Digamos que el acceso al poder, con el objetivo de tener capacidad para tomar decisiones políticas que después benefician a la codicia. Esto sería uno de los elementos de fondo, la codicia de quienes pretenden luchar para llegar al poder en un lugar determinado y desde allí tener una situación de privilegio, suele ser una de las principales explicaciones. Pero no es la única, no es la única. También hay explicaciones que pueden ayudar a entender por qué hay quien decide utilizar la violencia armada para conseguir cualquier objetivo, que también van encaminadas a lo que puede ocurrir en lugares donde puede haber una desigualdad, colectivos discriminados, etcétera.
Pero generalmente una cosa lleva a la otra también. Es decir, con un conflicto armado se llega a la desigualdad. Y muchas veces la desigualdad también lleva a un conflicto armado. Parece que es como la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, claro, porque la opción del uso de la violencia armada para conseguir objetivos políticos del tipo que sea, bien sea por grupos con poder o por colectivos sociales, movimientos sociales, nunca lleva a ningún resultado mejor que la situación anterior. O sea, genera la violencia desde un punto de vista de cultura de paz o de investigación por la paz. Sabes que ahí lo explicamos con un triángulo en el que conecta la violencia directa, la cultural y la estructural. El uso de la violencia para conseguir cambios culturales o estructurales, políticos, lo que hace es que genera un nuevo escenario con mayor violencia. Eso solo se puede mantener con el uso de la violencia.
Oye, Jordi, conoces muy bien África y la problemática, ¿no?, de muchos de estos países. ¿Qué es lo que le mueve a un profesor universitario a convertirse en coordinador de proyectos humanitarios?
Bueno, en realidad fue al revés. Primero he sido coordinador de proyectos humanitarios.
Y luego te convertiste en profesor.
Y después, con el tiempo, digamos que hemos cambiado de rol. Así que ha sido más, como una universidad, como un máster intensivo sobre el terreno para aprender eso que explicamos en clase, viéndolo, ¿no?, con tus propios ojos.
Jordi, ¿cuál fue el primer país al que fuiste?
El primero fue Liberia. Liberia en guerra. En la guerra, en el año 2001. De hecho, allí viví el ataque a las Torres Gemelas. Y Liberia era un país en guerra, cuando la guerra estaba muy cerca de Monrovia. Y la verdad que un escenario de conflicto armado con el nivel de violencia que había en aquel momento en aquel país, la verdad que fue impactante y decir, vale la pena seguir aprendiendo de esto.
Aún así te enganchaste porque seguiste yendo a países con conflictos, ¿no?, armados, y has seguido haciéndolo.
Sí, bueno, ha sido un trabajo, he trabajado con una organización en el pasado, que es Médicos Sin Fronteras, que trabaja principalmente en lugares en conflicto. Y bueno, digamos que es donde hay que estar, es donde hay que intentar estar. Pocas organizaciones son capaces de poder ayudar a quienes de verdad no tienen ni la ayuda ni el apoyo de nadie, porque yo recuerdo, en Congo, por ejemplo, hablando con personas normales y corrientes que vivían pues con lo mínimo, que te explicaban un día que había venido la guerrilla, había llegado a su pueblo, a su poblado, lo había quemado todo, les había robado, había agredido con violencia, había agredido sexualmente, y que después, al cabo de un tiempo, cuando habían vuelto y se habían rehecho, habían llegado otra vez, en este caso el ejército, y había hecho lo mismo. Y digamos que hay lugares donde las víctimas son víctimas desamparadas, y vale la pena ahí que vaya alguien a intentar, como mínimo, ayudar un poco y ser el testimonio de que allí pues hay quien merece pues que le echemos una mano.
¿Cómo se ayuda en ese tipo de situaciones? Entiendo que escuchando, pero también denunciando, ¿no?
Sí, pero denunciar es difícil en una situación de, digamos, con un nivel de violencia alto, porque pones en peligro no solo tu integridad personal, que puede ser, sino la de quien te lo explica, y también puedes poner en peligro el proyecto. Entonces, es algo delicado. Desde lo que es la acción humanitaria, es un tema en el que se trabaja, pero con estrategias que no son las de alzar la voz, sin pensar mucho en las consecuencias,
Y quizás
sino
no en
hacerlo
ese momento,
con
pero sí,
cuidado.
sí, sí a posteriori, ¿no?
Claro, 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 claro. Esa es la obligación que tenemos, ¿no? Explicar de verdad que bueno, que vivimos con muy poquita información de los lugares que no son, bueno, que no están en los medios de comunicación, y que esto suponen millones y millones de personas que bueno, que son como de otra categoría, ¿no? Consideramos solo por ello, ¿no?, de una categoría inferior, y que no movilizan ni la ayuda, ni la acción, ni la acción exterior de los países, ni nada, ¿no? Y estos pues son los que se encuentran en estos lugares olvidados, a los que quizá merece ¿no?, que presten más atención.
Esta semana nos vamos a encontrar porque el próximo martes participas en una mesa redonda en el foco Mercados Globales que Matan. ¿Cuáles son estos mercados globales? Porque aunque el mercado global parece poner el mundo a nuestro alcance, existen, ¿no? Tráficos legales e ilegales. Hablamos de tráfico de armas, es un tema que tú conoces muy bien. Estamos hablando de la cara oculta de la globalización, Jordi.
Sí, exacto. Y yo, de hecho, y vinculándolo con digamos, esta experiencia humanitaria, recuerdo haber estado en un proyecto en República Centroafricana, en un lugar cercano a la frontera con Chad, donde, visitando algunas casas, en una casa vi una caja que ponía Maxam. Yo ya me dedicaba a estudiar y a trabajar en la cuestión del armamento, de la industria militar. Ponía Maxam, Made in Spain, vainas con pistón. Y la caja estaba vacía, la usaban por otras cosas. Pero digo, ¿cómo ha llegado aquí, al medio de este
De
lugar,
la nada, sí.
una caja de vainas con pistón, que significa la vaina para hacer balas, fabricada en España? Y bueno, llegó de forma legal, al menos al país vecino, probablemente, ¿no? Luego lo que intentamos investigar. Y es verdad que las exportaciones de armas, y España es un gran exportador de armas, es un productor muy relevante en el mundo, el séptimo más importante del mundo. Las exportaciones de armas a veces pueden estar más o menos controladas, pero una vez se llegan a destino, se ha perdido el control y pueden acabar en manos de quien sea. De hecho, allí, en Batangafo, recuerdo que al poco de acabar mi misión, bueno, estalló la guerra civil de nuevo, y realmente estaban usando esas vainas con pistón, que rellenaron con plomo para hacer las acciones armadas.
Yo te iba a preguntar, Jordi, ¿el Estado español vende armas a países en conflicto? ¿O de las armas que se pueden llegar a vender, qué porcentaje llega hasta países en guerra?
Pues lo hemos estudiado, tenemos un informe, de hecho, exclusivo al respecto, sobre si España ha exportado en los últimos años, y Europa también, armas a países en conflicto armado. y utilizando los parámetros de los principales institutos que consideran dónde hay conflicto armado o no. España vende habitualmente y ha vendido habitualmente alrededor del 20% de sus exportaciones a lugares en conflicto armado. Y lo hace con una ley que dice que no se debiera hacer. O sea que es una ley que se puede respetar al pie de la letra o no. Y ahí está el problema.
Ahí está el problema, porque no estamos hablando de tráficos ocultos o clandestinos, sino estamos hablando de negocios a plena luz del día. Es el negocio de las armas o de la industria, ¿no?, armamentística.
Sí, sí, es un negocio, digamos, totalmente conocido, abierto, se hace publicidad de él incluso, se ponen medallas por lo bien que va esa industria, y la mayoría del tráfico de armas que hay en el mundo, de una manera abrumadora, es legal. El tráfico ilegal es algo menor, y de lo que no tenemos, es verdad, tantos datos, pero las guerras que vemos en la tele se hacen con las armas que fabricamos aquí y que vendemos, sabiendo que las vendemos y por las que se pagan sus impuestos, digamos, y que a veces sacamos pecho de ello. Y es algo preocupante, es algo preocupante.
Sí, es doble moral, ¿no, Jordi?
Sí, porque si escuchamos bien, a veces cuando se fabrican armas y se venden, a veces escuchamos a responsables políticos que sacan pecho y dicen, oye, tenemos una industria muy potente, estamos creando mucho empleo. Pero no se explican la otra parte, nunca se ha hablado de la otra parte. ¿Dónde van estas armas? España le vende armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos de una manera, imparable desde que comenzó la guerra en Yemen. ¿Qué dice el gobierno español? Bueno, pues que las armas que le vende Arabia Saudí, le ha prometido el gobierno de Arabia Saudí que no serán utilizadas en la guerra. Pero bueno, ¿qué sentido tiene que un país que está en guerra compre armas y no las utilice para la guerra? Y esto lo sabemos todos. Y no hay manera de comprobarlo, no hay manera de ir al terreno y ver si hay algún arma que se ha utilizado que resulta que es de las que aquí se han vendido. Por mucho que se insista en que esto quizá pueda ser la solución, que es un poco la propuesta del gobierno.
Bueno, esta semana, el martes, decimos, participas en el foco Mercados Globales que Matan, en el Palacio Europa, pero también el miércoles, día 27 de octubre, vas a hablar de un tema, una charla, una conferencia, ¿no?, un coloquio. La pregunta es, ¿es posible controlar el tráfico de armas, Jordi? Esa es la pregunta que vas a lanzar, que has lanzado, y esa es la pregunta que yo te digo.
Sí, podemos dar la respuesta ya. Yo creo que no. Yo creo que, o sea, con las herramientas que hay ahora, no es posible controlar el tráfico de armas, porque tenemos todas las herramientas creadas que podemos pensar que son las necesarias. Un tratado internacional de control, una posición común en la Unión Europea de control de las exportaciones de armas, que dice que tiene el siguiente modo de funcionar. Dice, nosotros, una empresa de armas consigue un contrato con un posible comprador en otro lugar. Imaginaos con Arabia Saudí, que es algo habitual. Esta empresa de armas le pide al gobierno autorización, la licencia de autorización para vender estas armas. Y el gobierno tiene que aplicar la ley española, que es igual que la posición común y que es igual que el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Esta ley dice, de manera específica, que no se deben vender armas a países que estén en conflicto armado, donde se vulneren los derechos humanos, donde pueda afectar a la estabilidad y a la seguridad regional. España vende armas a Arabia Saudí y Yemen y a muchos otros países con esta ley. ¿Dónde está el control? ¿Ha controlado algo? ¿Ha conseguido evitar la venta de armas que hacen que no, que luego estallen otras guerras? Pues por el momento no. Y se nos hace difícil a veces pensar cuál es la solución. Y como mínimo, yo he llegado a la conclusión de, tal y como son las cosas, cuanta menos cantidad de armamento se exporte, pues menos armas habrá en manos de quienes las puedan utilizar para lo que sea.
¿En aras de la paz justificamos esta venta de armas?
¿O se
sobredimensionan, quiero decir, las amenazas, ¿no?, para justificar esta industria?
No, esta industria, digamos que las armas, cuando hemos ido a hablar con los responsables políticos de la industria, es difícil hablar, ¿no?, pero cuando hemos hablado con los responsables políticos sobre esto, tanto en Europa como en Madrid, siempre la respuesta es que las armas se pueden vender para conseguir la paz también, que no son solo para la guerra. Y esto nos lleva al paradigma de seguridad en el que nos movamos. Tenemos un paradigma tradicional de seguridad militar en el que y hay una manera de entender los conflictos en el que se supone que en un momento determinado aceptamos que puedan combatir, se pueda luchar y el que gane pues se queda con el poder y bueno, y así lo aceptamos y aquí llega la paz, ¿no? Esta paz que se consigue de este modo le llamamos paz negativa. Y la paz negativa nos puede llevar a porque es una paz injusta, una paz de opresión, una paz de control del perdedor. Y esta paz negativa lleva, sin lugar a dudas, a conflictos posteriores. Y claro, lo que tenemos que hacer es conseguir la paz en otro paradigma, ¿no? Que sería el paradigma de la seguridad humana, el paradigma de la seguridad basada en la cultura de paz, en el que las armas no tienen cabida.
Bueno, pues Jordi Calvo, te esperamos esta semana. Tenemos una cita contigo el martes y el miércoles en el Palacio Europa, dentro de estas jornadas en el foco, que nos vamos a marchar, que ha sido un placer.
Pues muchas gracias, Cari Casco.
Cuídate, Agur.